pervivencia. Llega a los intérpretes, lo que diga no quedará interpretado, y luego después de mí hablará otro miembro de la junta del ICANN, el señor Michael Schilber. Gracias. Para dar unos antecedentes a la sesión, estamos en una situación en la que Sydney y México tuvieron grandes tensiones entre sí. En Sydney, en una reunión de SARS, casi se liaron a puñetazos por problemas de relacionados a la integración vertical. Esperamos que las tensiones se han reducido y que los miembros del panel, de la mesa y de la comunidad han llegado a un compromiso adecuado. Pero vamos a ver el proceso. Primero, los modelos que se van a tratar hoy. Una combinación de trabajo importante de lo que consideramos soluciones que puedan implementarse al final de este proceso de comentarios. Estos modelos serán completados el 1 de abril en un proyecto de documento. Una indicación de lo que queremos hacer hoy: tenemos una mesa redonda imponente, tenemos a Mary Wong, Alan Greenberg, Robin Bros, Zahi Jamil y Jeb Human. Yo voy a hacer la presentación de ellos y por eso me van a escuchar unos 2 minutos, después del cual voy a callarme. Después vamos a dividirnos en muchas subsesiones que traten de cada una de las recomendaciones de la STI. Primero vamos a tratar de la cámara de compensación de los de las marcas, y después de 30 minutos pasaremos a los procedimientos uniformes dirigidos por Mary, y luego a la sesión de la resolución de disputa en la fase post-delegación. Vamos a limitar nuestras preguntas al tema del grupo. Preguntas que sean concretas, referentes al tema, para entrar en los detalles pequeños de los temas. Hay una diapositiva allí que indica el trabajo que se ha hecho, y yo quería reconocer el trabajo de todos los que han trabajado en este proceso, la IRT, que ha hecho un trabajo imponente que todo el mundo ha apreciado, y pusieron muchas horas para sacar un documento muy importante, que fue un inicio muy importante para pensar en este tema. Hemos atravesado algunas interacciones, y después de la consulta hubo la necesidad de modificar algunas de las recomendaciones de la IRT, y la GNSO estableció un equipo de redacción de la que hemos recibido muchos comentarios referidos a las siglas que se iban a utilizar. Ellos han llegado a una serie de conclusiones aprobadas unánimemente por la GNSO. Los modelos revisados están en la red, y hay comentarios que se hacen, y eso seguirá hasta finales de abril. Si usted piensa que todavía no han tratado algún tema que le interese, tiene ahora la oportunidad de hacerlo. Y si quiere mirarlo, hay una serie completa de mecanismos de protección, sobre todo referidos a las marcas. Y tenemos la cámara de compensación, tenemos mecanismos de resolución de conflictos post-delegación, y tenemos la posibilidad de depender de la UDRT extendido, pero eso no quiere decir que no estemos pasando una fase de la PDP. Tener en cuenta que las PDP pueden tardar mucho, y eso será un tema que cuando se termine y que no haya ningún problema importante desde el público, puede aprobarse por la Junta y que entre en el manual. Después de completar la PDP, las provisiones contractuales permitirá entonces que los resultados de la PDP puedan imponerse sobre los resultados de este proceso. Y dado la naturaleza de las PDPs, que pueden durar un poco, eso se tiene en cuenta. Vamos a pasar entonces al primer tema crítico, que es la cuestión. Que tardará unos 30 minutos. La FI, básicamente, si usted tiene un momento para hablar aquí, es un ejemplo excelente de cómo los grupos funcionan juntos. Y esto básicamente tiene que ver con un gran... Es importante notar que la STI fue formado para examinar dos zonas. Uno, la Cámara de Compensaciones, y también la reforma de la suspensión. Y aquí quisiera decir que no está en la diapositiva ahora. Gracias. Hay diferentes diapositivas aquí. No se menciona la diapositiva, pero es un mecanismo de protección de derechos y es un prelanzamiento y es una base de datos centralizados. Los datos de marca serán almacenados aquí después de ser autenticados por una tercera parte. No crea ni limita los derechos y tampoco no estar aquí en este grupo no perjudica los derechos de uno. El registro de las marcas de efecto nacional, la STI recomendó que deben ser incluidos los trademarks, nombres famosos. Si hubieran nombres de compañías, no serían parte de ellos. Es un requisito obligatorio que hay dos procedimientos de prelanzamiento. Uno, un procedimiento de reclamación de marca y un servicio de Sunrise. Los costos que deben llevar las partes, hay que discutir quién iba a pagar, y el lenguaje de la STI es que los costos deben ser llevados por la parte que se beneficia. No han indicado o especificado quién va a ser. Pasando a la siguiente diapositiva, los rasgos principales, este modelo adopta lo indicado con algunas excepciones. Una de las excepciones es que la STI ha recomendado que solamente aquellos registros que han se incluyen donde haya habido una revisión sustantiva. Y sería una cuestión de si la aplicación se basa en un registro en algún país o si este país realmente hace una revisión sustantiva. Pueden haber también otros temas relativo. El registrador puede solicitar una validación adicional. La TMC también debe tener unas soluciones adicionales. Ahora, esto es básicamente generalizar las recomendaciones. Hablando como una persona que ha representado a los negocios y a las STI, sería importante para mí gastar algunos minutos para discutir los informes de la minoría. Estas diapositivas no están aquí y es una cosa de la que yo voy a hablar. Muchos de los comentarios dicen que no vamos a hacer una objeción en esto, pero eso es porque dicen que algo es mejor que nada. Tuvimos también un problema con el tema del prelanzamiento de Sunrise, que no tiene más remedios, más problemas. Luego, la definición de el DOT Asia, por ejemplo, ha tenido un gran éxito. ¿Y por qué no considerarlo como un mínimo? La limitación del uso de lo mandatorio solo requiere prelanzamiento. Significa que todos los remedios que se proveen son prelanzados. En cuanto se lanza, la cámara de compensación proporciona remedios y por eso nosotros cuestionamos los valores que esta inversión trae, porque deja abierto el tema del registro defensivo. Estos son básicamente algunos temas que tuvimos y vamos a poder hablar más de ellos. Tenemos también la idea de que algo es mejor que nada, por eso esta cámara de compensación no es un mecanismo de compensación o de protección de derechos. Muchas gracias por su tiempo.
Ok, eso es muy claro a todos, pero tal vez hay una persona que tiene algo que añadir. Ahora vamos a cambiar un poco y a hablar sobre algunos asuntos y hacer un review. Y si hay unas marcas, si hay un país donde las marcas no están respetadas, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora, ¿cuál es la reacción de Robin a este asunto? Gracias. Ahora, el staff ha trabajado muy bien y los grupos han dado sus recomendaciones, incluyendo las marcas que no han sido bien leídas, y eso puede ser un problema para nosotros. Respecto a lo que los acuerdos del grupo de STI. Ahora, si permitimos las marcas que no vienen de los países como estos, es fácilmente la gente puede pagar para tener lo que se llama el GNLD. Es muy fácil para ellos. Tenemos que asegurar que las marcas que tenemos ahí son válidas. Ahora, no hay ningún cambio en esas marcas. Y no solamente tiene que ser para una organización solamente. Es el problema que tal vez tendremos y existe hasta aquí con las marcas. Y ahora son los problemas que hemos tenido en algunos países. Es muy largo y puede permitir a los cambios, a estas marcas, y lo que llamamos los GTLDs. Y es cómo crear una área muy larga con quien podemos trabajar. Y yo pienso que generalmente el reportaje que hemos recibido, la gente que lo han preparado han hecho un buen trabajo. Respecto al trabajo que han hecho el grupo de STI. Y es el único problema que hemos tenido hasta aquí. Si hay otra gente, no sé si hay una otra persona que tiene comentarios. Allen tenía un comentario. Una cosa solamente, tengo que aclarar. La gente que tiene estas marcas también, tenemos que hablar también sobre los servicios que pueden dar estos grupos. Y si hay dominios, servicios para asegurar que estas marcas son válidos, tenemos que hablar que los nuevos GTLDs que tendremos. Okay. Ahora voy a hablar de at large. No hemos tenido deliberaciones, pero he hablado con alguna gente personalmente. Me siento cómodo que at large ha apoyado los presupuestos de STI y el reportaje que era de acuerdo con el reportaje de la comunidad de empresas y con las sugerencias de este grupo. Una preocupación. El uso de las marcas también. Nuestra preocupación no es filosófica, ahora es la implementación práctica. El propuesto quiere que solucionamos problemas que tienen que ver con el registro. Y esta señora. Ahora el presidente reconoce, ahora podemos pedir la pregunta ahora o más tarde. Ahora hemos también visto algo. Quiero saber cómo va a trabajar estos propuestos, cómo funcionará los propuestos. Si tendremos los registros que estarán en la Cámara de Compensación, y si eso es el caso, tenemos preocupaciones con esto. Estamos en un concurso con la oficina de registro y la gente en la gerente de la Cámara de Compensación no tiene suficientes recursos. Y si usamos los códigos, la lista de códigos de diferentes países, ¿por qué necesitamos una Cámara de Compensación para esto? Pedro, voy a contestar a esto. Estoy una persona que ha leído los propuestos del staff, del grupo. Hablamos del comentario de Mike que había hecho antes. Febrero 15 tuvimos un documento que había leído que los datos de Cámara de Compensación serían solamente marcas registradas o marcas que no han sido validadas. Es mucho más fácil reconocer las marcas que no han sido registradas. en el nivel nacional o internacional. Esos son solamente los dos tipos de marcas que tenemos en la Cámara de Compensación. Ahora, las reclamos de la Cámara de Compensación solamente tienen que ver con estos dos tipos de marcas. Y los propuestos de que hay gente que dicen que la Cámara tiene que hacer algo, y para mí es una opción. Ellos pueden actuar solamente a los registros que tenemos, y los otros servicios serán no será obligatorio. Esos serán servicios extra. Eso puede ser un servicio que podemos dar por otro tipo de marcas. No estoy seguro si estoy clara. Yo creo que es una respuesta bastante. Y hemos tenido deliberaciones con la Junta, pero agradecemos también la recepción de más información sobre este asunto. Y hay otros comentarios que hemos recibido. Voy a ignorar el primero, porque muchas veces, y tal vez podemos hablar de esto un poco más tarde, pero disculpe, Amy, please, por favor. Una clarificación aquí a lo que había dicho Mary. Entiendo que el propuesto es que todas las marcas registradas en el nivel federal deben pasar por la Cámara de Compensación. Déjame saber si tengo razón, pero lo que se llama STI, en inglés, STI, tiene que dar servicios a los países que tienen un resumen. Y los datos que tenemos en la Cámara de Compensación, esos datos solamente tiene que dar esta información a algunas personas que están encargados con el registro. Y todos los marcos que están registrados en el nivel federal, hay un nuevo asunto. También ellos tienen que escoger si van a dar servicio a algunas personas que habían sido involucrados en el registro, y si la Cámara de Compensación había validado las marcas que estaban en su Cámara de Compensación, estos tienen que averiguar esta información también, y tenemos que averiguar esta información cuando llegan en la Cámara de Compensación. Gracias, Amy. Hay otra pregunta que me gustaría aclarar. La Cámara de Compensación es solamente para el registro secundario, solamente. Y lo que se llama en inglés UTLD, tiene un proceso muy diferente. Y hay un mecanismo de protección que tiene que seguir. No sé si ustedes están de acuerdo con este proceso, pero es algo que ocurre muchas veces cuando hay nuevos UTLD, lo que se llama en inglés UTLD. Y si eso funciona bien para la gente encargada de las marcas, una vez hay un nuevo UTLD, creo que en teoría es correcto, pero en práctica no es correcto, porque la razón no es para parar antes de empezar. La máquina no puede dar nuevos UTLD cada vez por mucho tiempo, porque después de algún tiempo habrá algunos problemas también. no podrán parar. ¿Será posible tener un nuevo UTLD siguiendo para un otro y el otro y el otro? En teoría, es sí, la respuesta es sí, pero prácticamente no es posible. ¿Aún una pregunta pregunta remota? ¿Si ha sido una definición de evaluación sustantiva de STI o STI en español? No había sido una definición clara por algunas razones y Kathy ha dado una sugerencia que usamos una definición de arte y yo pienso que tenemos que no debemos que discutir esto mucho aquí. Hemos deliberado mucho sobre este asunto antes y es muy claro que hay unas partes que no había tenido críticas y estudios suficientes. Hay otra parte que practican bastante críticas, pero que no es suficiente como por ejemplo en los Estados Unidos. No creo que hemos podido decidido la manera de trabajo, nuestra forma de trabajar. No hemos podido definir todo eso muy bien. Y ahora hablar de esto un poco más es mi opinión personal. Tengo algunos comentarios, pero no voy a hablar de eso ahora. Pero como una cámara de compensación, nos preocupan algunas cosas que tenemos que validar, hacer la validación de algunas cosas. Las marcas que no han sido registradas en las partes que reconocen que tienen restricciones territoriales. Me preocupa eso, eso me preocupa mucho. Estaré cómoda también de comentar sobre lo que podemos usar. Y como un asunto de principio, tenemos que reconocer la diferencia entre una crítica sustantiva y una crítica relativa. Ahora, hay marcas registradas. Es eso lo que tenemos que estudiar. Es la manera más fácil que podemos seguir. Otra pregunta específicamente sobre la cámara de compensación. En cuanto al asunto de STI, STI, la pregunta es cómo podemos limitar la discreción de la cámara de compensación sin poner en cuestión el papel de. Ahora, tenemos que considerar las leyes nacionales y los registros en diferentes partes del país. Y tenemos que escuchar también las reacciones de los que trabajan y la definición en estas cámaras de compensación. Validar marcas registradas y la manera más eficaz de definir sin ambigüedad, ninguna ambigüedad. Eso era una preocupación a muchas personas por diferentes razones. Estoy compañero con Logan. He dirigido el proceso de Sunrise de los datos. Ok. Acércase del micrófono, por favor. Durante los 5 años he dirigido diferentes procesos de .asia.eu. 450.000 marcas. En este sentido, cuando yo veo la crítica sustantiva, tenemos que tener una distinción clara. Tenemos que hablar, por un lado, la registración de dominios. En práctica es prácticamente imposible. Por ejemplo, hablamos de Apple. Es una marca protegida y no hay argumento. Nike también. Quiere decir victoria en la lengua griega. Tenemos que reconocer la diferencia entre las críticas sustantivas, que alguien puede hacer una determinación entre los sistemas, buenos sistemas de distinción de las marcas en un malo sistema. Creo que si hay las protecciones que hemos implementado en Asia, que estamos también haciendo por .co con un proceso ahí, si hay una persona puede hacer una solicitud por un nombre de dominio que corresponde con la definición de diccionario como genérica, en aquel momento el que tiene el derecho a ese dominio tendrá que dar su permiso. Y la experiencia que hemos tenido con .u, hubo una posibilidad y hay la posibilidad de dar estos permisos a algunos miembros de la comunidad. Hay muchas marcas que son por definición que están en diccionario. Hemos hecho esto en el pasado y con reclamaciones, han sido muchas reclamaciones durante el pasado. Voy a leer algo que viene que David Stella. La pregunta sobre las marcas es clave. No podemos hablar solamente de las marcas de las diferentes comunidades. Los CTMs, lo que se llama CTMs, no están sujetos a las críticas sustantivas. Bruce, venga acá para que podamos terminar. Y después vamos a tener una respuesta del panel. ¿Quiere que el panel dale su respuesta a este asunto? No, porque tenemos que terminar este proceso. La pregunta que yo tengo, que tiene que ver con... Mi pregunta tiene que ver con el proceso del estudio del trabajo de esa cámara. Hay marcas que están asociadas a algunos nombres. Esta persona que tiene que recibir información dependiente al país de donde viene. Y tenemos que saber también si habrá mal usos de esta marca por la parte de esa persona que está haciendo su solicitud. Y tenemos que tener una lista de marcas y tenemos que tomar una decisión. Hablamos ahora de Sunrise, que es diferente, una marca diferente. La primera opción de identidad que no tiene una marca. Ahora, esta persona en Sunrise, una persona tiene un derecho de solicitar una marca primero. Ahora tenemos que hablar sobre la fuerza del derecho que esta persona tiene, que quiere hacer una solicitud para una marca. Sunrise muchas veces da prioridad a una persona que tiene derecho a una marca. Cualquier persona puede hacer una solicitud, pero la diferencia es la recepción de la marca que viene de Sunrise. La reclamación para la dirección IP address es también algo que tenemos que discutir. Alan también tiene un comentario sobre eso.
Es que no podemos oír. Respondiendo a Bruce, no estoy muy seguro que la propuesta de ese informe de STI lo hizo claro, que el registro tenía el derecho de no utilizar jurisdicciones sin evaluación de Sunrise. Entonces diferenció lo que usted ha sugerido, y no estoy seguro si esto fue bien reflejado en esta propuesta del personal. Mike me ha permitido un seguimiento rápido. Hizo un punto, ha señalado algo importante, como Alan ha distinguido. Hay dos mecanismos diferentes que la Cámara de Compensación puede impulsarlos. No se les permita, pero en el proceso de Sunrise, el dueño de la marca tiene el derecho de registrar, y por eso hay esta prueba de un mapeo idéntico, y con esta cámara de compensación que tendrá distintas funciones, hay que limitarlo como se pueda. Y el comité ha sugerido que estos diferentes puntos, lo que sea, pero cada proceso de Sunrise es distinto. El punto hacia el punto EU es distinto del otro, y este mapeo idéntico es distinto. Añadir servicios y productos no es una prueba universal de todos los distintos Sunrises, y al extento que llega es un proceso sofisticado, pero dentro del proceso de ICANN, y no ha llegado muy lejos dentro de la Cámara de Compensación, pero la distinción del proceso de Sunrise para esta prueba, yo recomendaría una prueba limitada como se pueda. Vamos a tomar otro última pregunta, y después pasamos a otros asuntos. Lo que quisiera hacer surgir es si mientras el DAG mueve arriba, no sé si es bueno permitir un Sunrise o un reclamo de IP, de protocolo de Internet, escoger entre esos dos. No sé si eso es posible. Si movemos a servicios auxiliares, vamos a continuar. Estoy hablando de mi capacidad personal. La pregunta, ¿por qué los servicios auxiliares estaban aquí mientras la Cámara de Compensación tenía una función muy específica? ¿Y cuáles serían esos servicios del auxiliares? Yo tenía una presunción, y no quiero presumir mucho. Eso era una presunción mía. La única razón que suponía esto es que si usted iba a ofrecer un squat o un reclamo de IP, de protocolo de Internet,
Eso puede ser un servicio auxiliar que se puede utilizar a la gente, y eso supondría que vendría de ahí. Pero no estoy diciendo que sea una afirmación conclusiva. Pienso que no hemos definido esto en el STE. Hay muchas deliberaciones, hay distintas perspectivas, distintas opiniones de distinta gente, incluso ejemplos, pero está abierta. Incluso puede haber gente, tener como una lista, y esto también se puede llevar a cabo a través de un servicio auxiliar, pero el STI no ha especificado una cosa concreta al respecto. Entonces, si entiendo bien, dice que si el proveedor llega allí y son seleccionados, es seleccionado, eso se puede entender así. Y eso dice, sí, siempre y cuando el registro está de acuerdo. Pero también tenemos que mover a otros asuntos, por favor. Sí, un comentario final para clarificar algo, aclarar algo que yo y Miguel, Michael estaban hablando de esta cámara de compensación. Decían allí que hay un consenso dentro de los miembros del STI que no es un mecanismo de protección de derechos, y entonces es bueno que está saliendo no de yo, pero también de la afirmación de las afirmaciones distintas, pero también estoy de acuerdo que el trabajo de esta cámara de compensación de marcas es un llamamiento de juicios. Cuando si ustedes leen la versión en rojo de la propuesta en párrafo 7, que se clarificó más adelante, decían que los servicios deben reconocer todas las marcas registradas en la base de datos. Y a veces esto no están idénticos a lo que está en el juicio. Pero también el número 2 dicen algo un poco lo mismo que quizá era la causa de la confusión. Pero la intención es la validación del corte del tribunal primero. Solo quería aclarar estos dos puntos. Queremos finalizar, concluir esa cámara de compensación. Perdón, tengo un punto final, por favor. Disculpe, pero queremos pasar a IRS. Quizá al final podemos pasar a los comentarios generales o específicos, pero pienso que hemos hablado mucho. Esa cámara de compensación de IP es de compensación de derechos, que es un base de datos automatizada para la registración de Sunrise, para los reclamos de IP, protocolo de Internet. Parece que hay algunos puntos no muy claros que quizá hay que aclarar, pero hay un consenso general, pero porque el próximo es más fácil entender e incluso lograr ese nivel de satisfacción dentro de la comunidad. Entonces, si me permite, quizá es bueno que resume un poco el proceso de IRS y después tendremos preguntas. Mike, si eso incluso es como un desafío para mí. Entonces, tenemos algunas diapositivas sobre este mecanismo URS. No queremos pasar con mucho detalle porque suponemos que todo el mundo entiende por lo menos los conceptos básicos y cómo funciona, pero algunos puntos que quiero enfatizar. El punto principal es que el URS no es la política uniforme de resolución de servicios, pero está dentro de las, incluso no reemplaza ni desemplaza lo URP, pero trabaja conjuntamente con URP, incluso funciona de manera diferente, distinta, pasando de esos distintos tipos de informes, que el URS tiene que dirigirse a claros casos del abuso de las marcas, y por eso aunque el URS, cuando usted mirara, estudiara el documento, la sustancia puede ser como el mismo, como un procedimiento de URDP, pero hay diferencias muy distintas, y especialmente respecto a este abusos, y la prueba es distinto. Pero el UDRP utiliza muchas pruebas, pero URS, el procedimiento de URS necesita pruebas convincentes, que la registración no está bien, que el que registra, etcétera. Entonces eso es una diferencia muy clara. La segunda diferencia principal que ha traído mucha preocupación, que URDP no hay una transferencia del nombre de dominio en el caso de URS, entonces la URS no está transferido al que el dueño de la marca, entonces está suspendido, simplemente en ese caso. Voy a pasar rápidamente a los puntos, no quiero leerlo, pero quiero solo destacar algunos puntos, algunas ideas. Una de las cosas que el informe de STI hace, y que la propuesta también está haciendo, es que intenta guiar las fronteras. ¿Cuáles son las fronteras? ¿Cuál es un caso de abuso de marcas o no? Por ejemplo, usted puede ser un inocente porque quizá no llevó la fecha límite, no llegó a la fecha límite. Incluso después de ese tiempo, puedes ir después, incluso 2 años después de esta fecha. Quizá es bueno, tienes que pagar alguna cosa, pero usted también puede seguir adelante, incluso intentar hacer eso. Eso es una de las protecciones, a no ser por ese pago, no hay otro como castigo, si fuera decir. Otra diapositiva, por favor. Otras protecciones para los que registra y que refiere la propuesta del personal son las defensas. Hay algunos ejemplos de lo que no es un abuso de la marca. Por ejemplo, un sitio web de crítico o otros tipos de usos que no son mala fe. Yo entiendo también que la STI también se refirió a esto cuando estaba refiriéndose a otros modelos, y esto incluso voy a ver. Y esas protecciones adicionales y aclaraciones nos van a guiar, va a guiar incluso la comunidad. Lo que es un poco difícil, mirar la pantalla, escuchar y escribir el Adobe Chatroom. Eso quiere decir hacer muchas tareas al mismo tiempo, no sé. He hablado otros puntos ya, pero el último punto que quisiera destacar es que en el informe de STI y la propuesta del personal, hay propuestas claras. Por ejemplo, el dueño de una marca, cuando presenta 2 abusos, entonces hay castigos, hay como pagos a hacer, hay que haber unas como pagos por hacer. La gente que han estudiado esas propuestas saben esto. Hay que todavía hacer pues mucho trabajo. ¿Qué significa un abuso? Yo sé que puso mucho esfuerzo en esto, pero no sin tener ninguna cosa concreta. Pero es bueno tener unas directrices para esto. El último punto, ultimísimo punto que me evadió, que me escapó al primer tiempo, aunque dije que los estándares que están requisitos por los procedimientos de UDRC y el URS, es verdad, pero el primer requisito, que es el requisito principal para todos los derechos de las marcas, lo que estamos utilizando es una marca idéntica o uno que es similar, que puede confundir, que a veces es muy similar a una marca, a otra marca que otra persona tiene derecho, ¿eh? Hemos visto muchos panelistas en muchos procedimientos a luchar si la ley común y otros derechos están dentro de esta base. Algunas decisiones han dicho que sí, ¿ya? ¿Ya? Utilizando este primer punto de entender. Pero la UDS ha propuesto una cosa más limitada o restringida, ¿eh? Aunque el que reclama tiene derecho, puede presentar su reclamo si es una marca registrada de una revisión sustantiva, y esto también quiero concluir y permitir a otros comentarios. Preguntas, comentarios. Tengo dos comentarios. Uno, cuando estaba leyendo esta propuesta del personal y el STIL, yo tengo todavía que los nombres del dominio están utilizados son solo para los sitios web, pero también están utilizados en, por ejemplo, en correos electrónicos, otras cosas fuera del internet. Pero también hay un cambio sustantivo de peticiones anteriores, ¿eh? Y al proceso de reclamos de este proceso STI, y es bueno hablar en un idioma, o sea, un lenguaje que entiendan. Y esto es si, por ejemplo, si usted lleva una queja, tiene que utilizar el lenguaje o el idioma del dominio, y a veces es difícil porque hay limitaciones de tiempo. A veces es difícil. Un ejemplo que se utilizó antes de uno de nuestros miembros de un país francés decía que todo lo que está en inglés era spam. Y yo pienso que el hecho de que estamos en un mundo que está pasando a IDN de manera grande, y pienso que eso es importante. Robin, gracias. Los usuarios no comerciales trabajan también muy de cerca con los otros miembros del STI que estaban también construidos dentro de URS. Uno era esa un sitio seguro, digamos, safe haven, de una persona. Por ejemplo, había un pequeño cambio que se recomendó en la propuesta del personal basado de un comentario de Microsoft, que los cambios, o quizás los cambios de STI que dicen, hablan de un uso justo, y añadiendo esto al criterio, al método, es la idea es tener una aclaración. O sea, uso bueno, pero ¿para quién? Pero esto no está claro en la propuesta del personal, porque dicen que usted pueden decir que sí, pero no dicen quién. Y una interpretación de esa frase puede ser que tiene que haber sido un resultado anterior o algo para probar, para dar evidencia que usted es un uso, ¿ya? Pero yo pienso que eso no era la intención de ese informe, ¿eh? Pero para añadir a esto que los resultados tiene que encontrarse del panel como tal y no para un tribunal anterior. Jeff, yo creo que tienes una pregunta. Quiero escuchar de ti. Los que salen de ahí, ¿no? Those are remote questions, yeah.
They said that you don't have to translate them.
Okay. Gracias, está dirigido a ti, ¿eh? Scheller, gracias. Jeff, quisiera saber qué dicen cuando dice que muchos están proveyendo cosas más baratos. Yo sé que había un tribunal que decía que estaba cambiando su estructura para asuntos donde no hay una respuesta. Y esto pienso que era el único cambio. No veo otro cambio, otra cosa que sea implementado por URDRP. No veo otro proceso expedito. Pienso que eso es lo que Michael ha dicho que va a proponer, pero no hemos visto y hasta ahora no han propuesto esto. Jeff, en vez de suponer, quizás escuchar una respuesta de directamente. Gracias, Jeff. Es verdad que estamos explorando, o sea, investigando la manera de hacer que el UDRP sea más barato, basado en el marco, si está dentro de los reglamentos que están aquí. Estoy de acuerdo contigo en este respecto, pero y que hay muchas preguntas. Los URS y las ganancias en cuanto a la eficiencia. Quiero advertir a la comunidad que hay un peligro grande al mecanismo que está acuerdo aquí. Podemos hacer un voto y podemos mover adelante. El hecho de que Robin veo solamente uno, que incluso no dio la respuesta, estamos más cerca. Pero la evidencia está comprometida. Es solo una advertencia. Antes de... Quizá otras preguntas antes de la respuesta de... ¿Puedes repetir un poco la última diapositiva, por favor? El procedimiento de suspensión. El último punto. Sí. ¿Qué significa transferir los nombres del dominio cuando la situación no está remediado, o sea, no está solucionado? ¿Quién registró e impidió el dominio o qué? ¿Qué significa con ese punto? En esencia, están hablando de un proceso interino. No es un proceso formal. Si realmente ya usted quería una orden de transferencia, tiene que estar de acuerdo con el proceso de UDRP. Sería una manera, un camino de causar ese daño inmediato, pero no está muy claro. Si estoy registrado, por ejemplo, Coca-Cola.pp, después de algún tiempo, he tenido registración de un año y después infrinjo a la marca, ya había pagado, pero no es mi responsabilidad que el registro hizo esta registración. Tengo el derecho de transferir todo mi negocio de este dominio a otro dominio, incluso con el mismo precio y siguiendo los mismos asuntos. Mi entendimiento, quizá Mary también nos puede decir algo, es que si alguien ha solicitado una suspensión y se ha suspendido un dominio y no hay otra acción de parte de la persona que tiene los de dueños contra ti, entonces si se levanta la suspensión, usted puede seguir adelante con su negocio. En este caso, por favor, cambie los términos y cambie la construcción de la frase. Yo pienso que la respuesta es que no depende de PowerPoint, no depende de PowerPoint, porque el punto es leer la propuesta de STI, la propuesta del personal, y no depender de esa presentación. Uno de los problemas es, estamos hablando de transferencia en tres maneras distintas. Típicamente hablaremos transferencia de nombres de dominios es transferir a otro registro que no tiene que ver con aquí. El uso de transferencia en STI y dice que si el que tiene el dueño puede ser propio, o sea, tiene propiedad de esto, y han dicho que no se puede.
Puede transferir el sitio de la web a un nuevo dominio que él haya registrado, que no fue sujeto de ninguna queja. Y la respuesta es, puede hacer lo que le dé la gana con este nuevo dominio. Gracias. Como soy miembro de aquí, voy a expresar mi opinión. Los remedios, algunas de las posiciones minoritarias, que ya de lo que ya ha hablado Peter, es que el silencio significa que todo está bien. Pero quiero hablar de algunas ideas. Hay un gran nivel de consenso, pero también hay aspectos minoritarios sobre los que querría hacer hincapié. Lo primero que quiero comentar es que este es el único remedio de segundo nivel. No hay otros remedios de segundo nivel para la defensa de registros. Número dos, el único remedio permitido bajo el URS es la suspensión del dominio, y después de un año se puede pagar dinero extra y se puede permitir que la suspensión continúe durante un año más. Lo que ocurre al final de este segundo año, del año y medio, es que el nombre del dominio vuelve a la base de los al pool de dominios. Entonces habría que obtener un nuevo URLS, etcétera. Y ha aparecido cierto grado de preocupación en relación con este problema. Incluso el IPC dice o defiende la posición de que de uno debe ser posible el comprar ese dominio, que no sea una transferencia libre y gratuita, pero que se pueda comprar. Y otro aspecto es que el costo de esto a algunos les parece que va a ser competitivo y que va a ser rápido, porque es un proceso que dura 20 días, pero tiene también beneficios. Quiero hacerles notar que estos aspectos habría que considerarlos. Tenemos en el un mecanismo de protección, pero hay otras áreas para la defensa del registro, defensa, y me parece que estos también debemos tenerlo en cuenta. Estoy de acuerdo de que estos de los que hemos hablado, prácticamente hemos terminado la discusión. Gracias, Jeff. Ha notado que Cristina tiene una pregunta, pero antes Moki quiere hacer algunos comentarios. Ya, iba a hablar de la pregunta de Cristina. Ella ha preguntado qué pasa si la URS no obtiene resultados rápidamente. ¿Alguien se ofrece voluntario para responder a eso? ¿Cristina? Se ha sugerido que algunos miembros del IPC... No, es que no se puede, se está moviendo todo el tiempo, ¿no? ¿Algún comentario a esto? La respuesta breve es que si no es más barato y rápido, la gente no lo va a utilizar. Nos parece que podrían utilizarse, y si nos parece es porque está basado en el proceso del IRT y así como en experiencias reales donde hay un procedimiento donde podríamos estudiar el coste real en unos sitios y en otros. O sea, el URS está basado en experiencias reales, no se trata de un invento nuevo. La idea es que Nominet es uno de los pocos sitios en los que se utiliza un enfoque de mediación más que un enfoque de serie, y sería muy bueno si pudiéramos ponernos de acuerdo en esto. Pero el comentario que quería hacer es el que ha salido de la chatroom, yes. Ok, entonces vamos a tratar el comentario de su colega. Jack and Friend tiene una pregunta. ¿Ha revisado el panel la defensa de los registros en el TIL? Les ha dicho que la empresa ha hecho un estudio sobre 100 empresas y han concluido que la fuente de datos que ha sido revisada por una tercera parte, han visto que hay poca defensa para estas marcas. ¿Algún comentario de los panelistas? Yo tengo una copia de esto por si alguien quiere verlo. No quiero responder, pero tengo un ejemplar, tengo una copia. Entonces, quizá podemos apuntar la pregunta. Es algo que parece que da lugar a una discusión interesante y quizá podamos pasar a Chef en relación con y luego vamos a aceptar más preguntas al final. Jeff, en relación con el post, la delegación posterior de derechos, la protección de la delegación posterior. Thank you.
Jeff, so what I'm hearing from you is...
Jeff, lo que escucho es que te parece que en este momento todo esto necesitaría... necesitaríamos trabajar sobre este tema de nuevo, porque lo que hay realmente no sirve para mucho. ¿Es eso lo que dices? Hace 2 meses expresaste falta de satisfacción con que se hubiera dejado de lado el mecanismo y pidió una introducción nueva. ¿Quiere la comunidad participar en este proceso de resolución? Me parece que es una buena idea en el caso del alto nivel o problemas de alto nivel. El dominio de alto nivel parece que no es de acuerdo con la ley, pero también la conducta abusiva no está bien definida y me parece que es increíble que un solo panelista con experiencia desconocida pueda cerrar todo un registro y conceder compensación sobre la base de una simple queja. No sé de dónde ha salido esto. Vamos a ver cuáles son los puntos de vista del panel. Me parece que puede haber una graduación de distintos remedios, ver que la propuesta del consejo que esté nadie de hecho sustancias va a hacer esto, pero no está contenido en la propuesta. Es que hemos dificultado un par de cosas más.